Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra una grande santa, Santa Escolástica, hermana de San Benito. Imagínense nada más, San Benito, el padre de la vida monástica en la Iglesia de Occidente, empezó hizo su grande monasterio en Monte Cassino, entre Roma y Nápoles aproximadamente, y allí está todavía ese monasterio desde el año 1600, perdón, desde el año 600 hasta el día de hoy. 1400 años de vida monástica ininterrumpida, incluso cuando en la Segunda Guerra Mundial ese monasterio fue terriblemente bombardeado y casi destruido. Allí en los escondrijos del monasterio se quedaron los monjes, o sea que nos da un testimonio de vida dedicada completamente a Dios, de vida consagrada a Dios. Y hoy los sacerdotes, en el oficio de lecturas, en el breviario, leemos un episodio que nos narra San Gregorio Magno y que describe que Benito y Escolástica se encontraban una vez al año y se pasaban el día conversando cosas de Dios, felices, encantados, en conversaciones elevadas y espirituales. En una ocasión ocurrió esto: Benito bajó con algunos monjes a visitar a su hermana, como era costumbre todos los años, y cuando llegó la noche, Escolástica le dijo: quédate, por favor, mira, se ha pasado el día tan rápido, quédate y seguimos conversando. Benito rechazó la invitación porque le dijo que tenía que estar en el monasterio dando ejemplo. Él era el fundador y el superior. Así es que, según refiere San Gregorio Magno, Escolástica juntó sus manos sobre la mesa y se puso a orar. Y en ese momento estalló una tormenta con relámpagos, lluvia, una cosa tremenda. Y le dijo Escolástica: tú no me hiciste caso y yo le pedí a Dios, ahora te quedas. O si quieres irte, márchate. Pero el tiempo inclemente no les dejó de ningún modo marcharse. Así es que tuvo que quedarse Benito aquella noche. Y dice San Gregorio Magno en su narración de esto que ella pudo más porque amaba más. Entonces dice que pasaron la noche en oración, en conversaciones santas y elevadas. Y a la mañana siguiente Benito volvió a su monasterio. Unos días después vio San Benito una paloma blanca que volaba hacia el cielo y entendió que era el alma de su hermana que había muerto, y efectivamente había muerto su hermana Escolástica. Así es que mandó monjes a recogerla la sepultaron en el monasterio donde él también fue sepultado. Y termina esta piadosa lectura diciendo: vivieron juntos toda su vida en el amor de Dios e incluso en la tumba siguen juntos. Hermosa y edificante lectura que se remonta a pocos años después. San Gregorio Magno vivió contemporáneamente a ellos. Así es que seguramente refleja una pura verdad que ya desde el inicio de estos hechos circuló entre los testigos oculares. Bien, pues hoy celebramos a Santa Escolástica. Lo he querido mencionar porque llama la atención en la historia de la Iglesia cómo Dios nuestro Señor ha querido juntar en la santidad a hombres y mujeres santos. En este caso eran hermanos. A veces no han sido hermanos. Pensemos en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Pensemos en San Juan Bosco y Santa, ahora no me viene el nombre, pensemos en San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, tantos hombres y mujeres que Dios nuestro Señor ha puesto de algún modo providencial, misterioso, juntos y que se nutren, se alimentan espiritualmente y crecen juntos en el camino de la santidad. Es un misterio palpable de verdad en la Iglesia, ha ocurrido en muchísimas, muchísimas ocasiones. También el cura de Ars tenía una beata en su pueblo que le ayudó a hacer una escuela y ellos dos se daban ejemplo recíproco y se iluminaban y se apoyaban y se acompañaban en su camino de santidad. Tenemos que agradecerle a Dios por este misterio de la santidad que tiene una cierta complementariedad, así como en el matrimonio el hombre y la mujer se complementan, parece que también en la santidad, en el camino de santidad, hay una cierta complementariedad entre el hombre y la mujer y se constata a través de la historia de la humanidad. Pensemos en San Francisco y Santa Clara, por poner uno de los grandes, grandes y luminosos ejemplos. Bien, ya hice una homilía casi de este tema y yo quería comentar la liturgia de hoy porque es bellísima. Hoy estamos comenzando dos semanas que vamos a estar leyendo el libro del Génesis. Vamos a leer del capítulo primero al capítulo 11, una lectura semicontinuada del Génesis. Y hoy nos dice que Dios creó, hizo la creación, que Dios es creador. Un hecho que nosotros confesamos en el credo. Nosotros iniciamos el credo diciendo: creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Qué hermoso, queridos hermanos, que nuestra fe nos remonte a un hecho del cual no podemos tener ni la más remota idea de cómo ocurrió. Ni la más remota idea, pero ocurrió. Dios de la nada saca la creación, esa creación que nos asusta casi por su belleza, por su complejidad, por sus dimensiones. Dios nuestro Señor la hizo de la nada. Y eso lo refieren los textos de la Escritura de un modo sencillo, accesible, inteligible para todo mundo. Hasta un niño puede entender esta narrativa sencilla de la creación, Dios que hace todas las cosas. Pero fíjense Esta primera lectura de hoy nos dice una frase, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Y 5 de ellos comienzan con esta frase. Y dijo Dios. Y dijo Dios, y dijo Dios. Por eso San Juan va a comenzar su evangelio diciendo: al principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba en Dios. Todo fue creado por la palabra, y no existe nada que haya sido hecho sin la palabra. Y dijo Dios. Por eso, de frente al misterio de Dios, lo que nos corresponde a los seres humanos es escuchar. Por eso lo que más nos ayuda a sintonizar con el misterio de Dios es el silencio. Una persona que vive distraída, dispersa en mil cosas, que nunca para, que habla, que canta, que silba, que tiene ruido en la cabeza, difícilmente puede escuchar el misterio de Dios. Porque Dios se hizo palabra, quiso ser palabra. Por definición, Dios es palabra, palabra creadora. Seguiremos comentando estos libros del Génesis porque son bellísimos. Hoy me llamó la atención, yo rezo mi breviario con mi teléfono, y el Salmo 103, entre el Misal de México y el Misal de España, tiene una gran diferencia y me gusta más el de España. Dice así el versículo del Salmo: goce el Señor con sus obras. Si nos acaba de hablar de las obras de Dios, de la creación, podemos imaginar a Dios como un artista que hace una grande pintura, una escultura, y la contempla lleno de amor porque es su criatura. En cambio, en el Salmo responsorial no es Dios el sujeto. Los sujetos somos nosotros. Yo, bendice al Señor, alma mía. Está bien, los dos son válidos, los dos son hermosos, pero delante de la creación de Dios tenemos que bendecirlo, obviamente. Tengo que bendecir a Dios, alabarlo, glorificarlo por su creación, por sus dones, por sus gracias. Pero yo, a mí me encanta pensar en este Dios omnipotente, eterno, que contempla con gozo, con amor, las obras de sus manos. Y el Salmo en los siguientes párrafos va describiendo, va delineando un poco lo que es la creación de Dios. Termino con una breve reflexión sobre el Evangelio. Como ustedes saben, aquí en Magdala tenemos la maravillosa pintura mural de la hemorroísa, la mujer que toca el manto de Jesús y queda sanada. Pero no fue una excepción. Nos dice hoy el Evangelio, a donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, es decir, a todas partes, la gente le ponía a los enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Es decir, había en toda esta región de Galilea muchísima gente que osaba tocar el manto de Jesús para curarse. Tanto es así que hay una profecía del Antiguo Testamento sobre el manto del Mesías que va a tener poder de sanar, poder de curar. Imaginémonos un segundo, si la punta del manto sana, ¿qué será el manto entero? ¿Y qué será el que lleva el manto? El que lleva el manto, el Hijo Eterno de Dios. Así como crea, también recrea. Así como da el ser, así también da la salud. Así como nos concede el don de existir, nos concede la calidad de nuestra existencia. Qué hermoso podernos acercar a Jesús, tocarlo. Y si en la punta del manto sanaba, ¿qué será la Eucaristía? Que tenemos la gracia y la bendición de recibir al mismísimo Jesucristo, cuerpo, alma y divinidad, dice el Catecismo. En la Eucaristía recibo a Jesucristo en cuerpo, alma y divinidad. Pidámoslo ya a Jesús. Por eso antes de recibir a Jesús, nosotros decimos: Señor, no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fíjense, está en clave de sanación. Jesús viene a realizar esta página del Evangelio cada día, en cada misa, en cada circunstancia, en cada rincón del mundo, para los que se acercan a Él con fe, con humildad, con amor.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.